Hola, Mercedes.
Tengo la sensación de que esperamos.
Bueno, 2:08, ¿cómo están? Bienvenidos a Buenas y Primeras, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Qué jornada más hermosa, ¿eh? Esta mañana de sábado. Estamos a mitad de mes de julio, mes de la amistad, mes de ir, como se dice, renovando fuerzas, ¿sí? Y caminando hacia la recuperación. ¿Qué es eso?
Sí. Hola, Mirce. ¿Cómo
tal,
te va?
Robert?
¿Qué
tal? Muy bien.
¿Cómo estás?
Importante.
Te entrego ya porque si no me olvido, ¿sí? Y se va conmigo.
Sí, sí.
¿Qué tal estás en este sábado?
Excelente.
Una jornada bastante agradable.
Me encanta,
este
el
sol,
clima está súper maravilloso.
Salir ahí en el patio, sentarse.
Yo optaría por ir al muelle en Areguá.
Caminar.
Allí en la zona, sí.
Areguá. Ah, claro, la zona de las casonas.
Y comer frutillas y estar ahí. Hay una...
Sí, qué lindo lugar, sí. Yo hace mucho no me voy más hacia Areguá.
No, tu acción es hacia otro lado.
Y estoy relativamente cerca. Pero ese camino de Luque entre Areguá, un poquitito también te lleva unos minutos.
Sí, pero es placentero el viaje por ese trayecto.
Es placentero. Y si vas a andar ahora... tenés que estar en regla, porque acordate que desde ayer empiezan ya
los
controles de habilitación.
¿Qué tal vos? ¿Estás al día?
Estoy al día. No hay perdón.
Claro, pasaron 18 meses, para ser exactos. Un año, 6 meses.
¿El año pasado ya no se exigía?
No,
¿seguro?
No, se venía prorrogando. Es la primera vez que se vuelve a aplicar la multa, después de muchísimo.
Entonces ya me imagino cómo estarán todos controlando,
claro,
para que se cumpla.
Y según la normativa ya incluso habilita, aparte de la sanción, la retención del vehículo. Esa es la discusión.
O sea, vos no estás habilitado, no tenés tu atrasado, te pueden retener el vehículo.
Sí, te llevan al corralón si no tenés la plata.
Sí.
Y si tenés 24 horas para ir a solucionar eso.
Y preparar 440.000 guaraníes.
440.255 guaraníes, sí.
Preparar
según el
ese
último
si no tenés tu habilitación, bueno, 440.000 y piquito.
Son 5 jornales.
Y monedas. Imagínate para tirar por...
¿Y qué es lo más rentable ahora? O sea, ¿qué es lo que más te conviene al final? Renovar.
Y mejor renovás. Y sí. Ahora vas a tener que pagar seguro una multa ya, ¿verdad? Pequeña multa, porque ya pasó por el tiempo, hasta el 16, o sea, hasta el 15 había tiempo de regularizar todo eso. Pero
sí,
bueno, pasó el
la
tiempo y
quincena,
ya...
La quincena, pues, lo que hicieron es más advertir, mirá que ya a partir de tal fecha entró a regir, pero esta semana estamos haciendo el aviso pertinente para que a partir del 16 en adelante sepan ustedes que vamos a hacer...
Y
más exigentes.
Empieza el control.
Sí, de repente si tu registro está vencido, ellos no miran el sticker ese que o la perforación.
Uh-huh.
Si tu registro caducó, sí, por ejemplo, 5 años o no, ese sí.
Ah, claro.
Pero también para desplazarte tenés que tener otra persona que tenga el registro al día para que pueda mover el vehículo. O sea,
en caso de que vos no hayas...
Pero la habilitación sí es innegociable.
Innegociable y hay que pagar 440.000.
Y tenés que ver de dónde sacar.
Mejor
no
evitar.
Y si es la primera vez que caes en esa falta...
¿Qué pasa?
Hasta los 5 días tenés la posibilidad de pagar y que te hagan un descuento del 25%. Así lo
da. ¿Y será que está informatizado y van a saber?
Y
que
yo lo que quiero saber es dónde se va esa plata.
Y me imagino que una buena plata, ¿verdad?
Ellos pues te dicen, no, obras públicas, el encargado.
Eso sí, hablando de obras públicas, después te iba a comentar un video que he visto. Pero eso sí, tener en cuenta la recaudación paralela.
Y ahí pues está el tema.
Porque está de todo, ¿verdad?
Y bueno, y entonces, si vos desconfías, capaz aciertes, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, esta mañana, Emilce, hablando del tema del proceso de vacunación, hubo una conferencia de prensa en Burubicharoga.
Fue llamado el ministro de Salud
a
la residencia presidencial,
sí.
Y salió a significar que el presidente dio las prerrogativas de que siga el proceso de inmunización.
¿Por qué eso? Porque prácticamente ellos ya están completando, creo que entre mañana o lunes se completa este lote de 500.000 dosis, ¿verdad? Porque 1.000.000 es lo que donó Estados Unidos, pero bueno, ellos hacen ese cálculo que son para 500.000 personas. Se estaría ya completando. Pero bueno, en vista a que hay todavía algunas vacunas ahí, digamos, pendientes, el presidente de la República básicamente lo que hizo fue decirle al ministro que informe que puede seguir la campaña, que a partir del miércoles estarían bajando nuevamente la franja etaria, ¿verdad? No recuerdo en qué edad quedó eso, ¿verdad? Pero lo que sí que van a bajar, la 35 es lo último.
¿Cómo que no te acuerdas en qué quedó?
No, no, viste que va bajando, ¿qué sí. edad fue lo último?
35. En adelante.
Sí, entonces digamos que podría bajar a 30, dependiendo también de la cantidad.
Podría bajar.
Podría. Y estamos hablando de... porque el lunes recién van a informar eso.
Claro. Y recordemos que este fin de semana, sábado y domingo, es para la primera dosis solo en el Aratiri. Uh-huh. Y el resto es segunda dosis.
Sí.
El Aratiri, el lunes, tengo que mencionar también... Ah, bueno, le tenemos al... ¿Te parece?
Sí, es importante también, ¿verdad?
Importantísimo. Uh-huh. Se viene un frío polar según la perspectiva. Por lo menos vamos a aclarar estos detalles. Y vamos a actualizar el tiempo. Julio Ayala, ¿cómo estás? Roberto y Emilce, te saludamos. ¿Qué tal?
Bien, bien, excelente. Buenas tardes, Emilce. Un saludo también a Roberto.
Roberto, acá, y bueno, estábamos hablando con los compañeros también de producción y de técnica. Queremos saber, ¿cómo está el clima a grandes rasgos en general este fin de semana? Y si es verdad que, bueno, estamos a unos días de nuevamente experimentar temperaturas muy gélidas.
Uh-huh. Así es. Bueno, ya el frente prácticamente está ingresando de nuevo. En este caso, dicho frente que trae por detrás una masa de aire polar no va a generar lluvias. Eso es importante aclarar, a excepción del extremo norte del país, donde se iría la nubosidad y algunas lluvias que estuvieron persistiendo inclusive el día de hoy, ¿no? Uh-huh. El resto del país entonces con muy baja probabilidad de lluvias, sin embargo, ya los vientos del sector sur están comenzando a acelerarse, de hecho reportan unos 30 kilómetros por hora aproximadamente el viento del sector sur-suroeste, y esa tendencia persiste el resto de la tarde, noche, inclusive parte del día de mañana, vientos intensos del sur, con lo cual ya mañana amanecemos con una mínima en torno a unos 5 grados aproximadamente, pero con la sensación térmica mucho más baja por efecto de los vientos, fácilmente unos 2 a 3 grados restamos entonces al valor de la mínima y tendríamos la sensación térmica en la primera hora de la mañana, entonces mucho más bajo, una máxima tan solo 15 grados, uh-huh. y ya en ese momento prácticamente se instala esa masa de aire polar, que sobre todo entre los amaneceres del lunes y martes es donde se sentiría más en cuanto a las temperaturas bajas. Hablamos de una mínima de 3 grados aquí en Capital para el día lunes, mínimas entre 1 y 2 grados en el sur, así que con esas temperaturas se darían escarchas al amanecer de ese lunes. Y por otro lado, ya el martes, hay un aumento de nubosidad y eso no va a permitir que baje mucho la temperatura. Entonces, el martes hablamos de unos 4 grados y, en el sur de nuevo estarían oscilando entre los 2 y 3 grados para ese día martes.
Frío,
sí. Se viene el frío con todo entonces, Julio.
Sí, exacto, sí, se va a sentir bastante, sobre todo mañana, que en donde los vientos van a estar todavía muy intensos del sur, entonces generalmente en esos momentos cuando el viento sopla con mucha intensidad se siente mucho más, ¿verdad?, el frío. Y un dato no menor son las temperaturas bajas que nuevamente se van a dar entonces entre el lunes y martes, sobre todo el lunes, donde estarían entre 1 y 2 grados en el sur, incluso las zonas bajas estarían alcanzando temperaturas en torno a 0 grados, así que estamos previendo justamente que nuevamente estén ocurriendo heladas en el amanecer de ese lunes y, bueno, el martes de manera mucho más puntual en el sur, ¿verdad? Pero es un dato bastante importante, sobre todo para el sector productivo, ¿no es cierto?
Esto se mantendría hasta mitad de la semana aproximadamente, me imagino, Julio.
Rápidamente esa masa de aire va desplazándose hacia el Atlántico, así que el miércoles da un salto, inclusive las mínimas, estamos hablando de 10 grados para la capital, máxima en torno a 21-22, e incluso el jueves ya la máxima estaría cercana a los 28-29 grados, así que un salto bastante importante el que se da, pero van a persistir los amaneceres bien frescos, por lo menos hasta el día viernes.
Genial.
Y este clima así de frío, nosotros, según lo que se estima, hasta agosto, ¿verdad?
Igual hacía calor.
Hasta agosto podría ser, ¿verdad? Porque el 15 de agosto yo lo que recuerdo que suele hacer mucho frío.
Sí, en agosto el ingreso de algunos frentes, aunque ya es menor la probabilidad, ¿no es cierto? Generalmente los periodos así cálidos van a ser cada vez más extensos, es típico de nuestro invierno, y bueno, ya en agosto no es mucho lo que estaría quedando de mucho frío, ¿no?
Claro, después ya se viene el calor, ¿verdad?
Exacto, periodos calurosos cada vez más extensos, ¿no?
O sea, lo concreto, Julio, hay que preparar el abrigo. Desde esta noche madrugada empieza a bajar la temperatura con todo.
Exacto, baja considerablemente. Los vientos, de hecho, si uno sale afuera ya va a sentir vientos muy intensos del sector sur.
El sol no más hace calor.
¿Cómo?
No, que si te quedas mucho bajo el sol, nomás lo que sentís calor, pero después en la sombra ya tenés frío.
Sí, ahora mismo tenemos 22 grados, pero está empezando a soplar los vientos del sector sur con mayor intensidad. Eso significa que está ingresando de a poquito esta masa de aire fría, ¿no es cierto? Entonces se va a sentir con mayor intensidad hacia la noche y posteriormente mañana, ya que amanecemos con unos 6 grados, ¿no?
A preparar el abrigo entonces y un buen mate.
Totalmente a preparar el abrigo. Bueno, también se recomienda siempre ver, en el caso de que veamos personas en vulnerables en las calles, creo que la Secretaría de Emergencia Nacional
tiene que activar,
siempre habilita un albergue para esos casos también, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta también eso.
Gracias, Julio.
Dale, que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego, Julio Ayala, el pronosticador de turno de la Dirección de Meteorología. Actualizando ya.
Ya indicando que este frío que...
¿Vas a usar gorrita?
Sí, por supuesto. Gorra. ¿Qué más?
Bufanda.
Sombrero,
dice.
No, sombrero no. Sombrero no te da...
No, pero vos con soconde.
Pero es más, la sombrero y el frío... Mejor la gorra.
Pero espérame un poco, ¿cuál entonces es el objetivo del sombrero?
Y yo creo que más para cuando, por el sol y eso.
Es para lucir, ¿verdad?
No, pero por el sol.
Para la protección.
La protección. Pero sí, la gorra se impone. Sí, se impone. La bufanda, la gorra.
Una bufanda, guante.
Guante, solo que es incómodo, ¿verdad?
No, yo tengo uno que tiene en los dedos.
No, muy fuerte. Eso es ¿cómo se dice? Irreproducible, lo que dice Raquel. No,
ni siquiera ni lo menciona.
Sí, no se puede mencionar.
No, eso no. Genera un efecto catalizador. Sí, no, pero hay guantes que te vienen con el en los dedos con otro tipo de tela. Por lo menos acá y acá.
Que ayuda también a la.
No, digamos, y generalmente quieres atender tu teléfono y no podés contestar.
Claro, entonces tenés que únicamente. Pero bueno, lo concreto.
Hay que abrigarse bien.
Hay que abrigarse, hay que tomar todas las precauciones.
Zapato cómodo,
sí.
Buen abrigo. Y bueno, sabemos que seguro la Secretaría de Emergencia va a reactivar nuevamente ese mecanismo de.
Que ya lo hicieron hace, creo que una o dos semanas estuvieron ellos con el sistema.
Y vos sabés que a pesar de todo, no se estabiliza el tema. Bueno, primero con el frío. Teníamos jornadas muy cálidas, que no parecían de invierno. Tuvimos semanas veraniegas, parecía, ¿no? Primaverales, no sé.
Sí. Y ahora...
Tampoco no hay previsión de lluvia intensa, no hay recuperación del cauce hídrico. Seguimos con la bajante del río.
El problema que sigue generando eso, ¿verdad?
Y la dificultad para la navegabilidad, pues ese es otro de los factores.
Y que tiene su efecto directo
en la economía.
En la economía, ¿verdad? Pero...
Da la impresión de que hay un leve así movimiento que trata de avanzar hacia la intención de recuperar, ¿verdad?, la economía, pero todavía estamos hablando de una crisis delicada.
Que sigue afectando, porque hay que considerar que hasta el momento la frontera con Argentina sigue, ¿verdad?,
y lo que está pasando con el gobierno del vecino país, ¿verdad?, que sigue manteniendo la cuarentena, o sea, con todas las restricciones.
Lo que pasa es que en Argentina ya tienen ellos lo que es la variante Delta también, ¿verdad?
Y ahora el gobierno se enfrenta con la presión, del problema económico. Le dicen que, yo no quiero tener más muertos, prefiero arriesgar la cuestión económica a arriesgar la vida. O sea, ese es un poco el...
Sí, ya que toca ese punto, para mencionar nada más. Se habla de este proyecto para declarar
asueto
este lunes. Eso hay que decir que eso se desactivó.
Quedó sin efecto.
Quedó sin efecto porque, bueno, en la Cámara de Diputados ellos agarraron y modificaron.
No, eso se derivó al Senado y derivaron a comisiones.
Sí, y ampliando inclusive a 18 años. Y no tenemos vacuna, pero imagínate si abrís desde los 18 años.
No, claro, la propuesta del grupo etario. Sí,
porque el ejecutivo no era 18, sino era
pero
más.
En el Senado ese proyecto fue derivado a comisiones, sí, y está seguro.
Está ahí.
En stand-by, esperando a que haya
más cantidad de dosis.
Claro,
entonces,
sentido
porque
común.
Mucha gente preguntaba, ¿va a haber este lunes?
Asueto.
No va a haber.
Lo primero que salió a decir el ministro de Salud ayer fue ese.
No vamos a tener.
Que eso no va a haber.
Por si alguno todavía tenga duda, este lunes normal. Y por eso estaba diciendo ya, porque muchos sectores también inclusive hacían referencia de cuánto va a ser la pérdida económica si se declara asueto, ¿verdad? Porque ya ellos están prácticamente...
Ya están al límite. Ya no se puede hablar ni de restricciones aquí.
No,
los comercios no están más como para cerrar.
Y más todavía la zona fronteriza, ¿verdad? Que fue sumamente golpeada, ¿verdad?
Cruzando el puente ahí, para que vamos a irnos lejos.
Sí.
Expuerto Elsa, Nanagua, toda esa zona.
Que siempre fueron también
la pasarela,
un pulmón
esa
interesante en materia económica.
Todas.
Todo lo que implica también ese movimiento económico, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo eso se va a ir también subsanando. De acuerdo también a las medidas que el gobierno pueda ir tomando para atender a este sector que es sumamente importante y sensible, ¿verdad?
Y bueno, vamos a una pausa.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. El ciclón viaja a Río de Janeiro con la misión de revertir el resultado de un polémico enfrentamiento. Este martes, octavos de final, Copa Conmebol Libertadores. La revancha. Fluminense, Cerro Porteño.
El centro tiró bien, Enzo Jiménez en devolución, Marino el disparo, tiró.
Relatos de Arturo Máximo Rubín, comentarios de Ricardo Efe, junto al equipo de fútbol a lo grande. Este martes, 18:15 horas, Copa Conmebol Libertadores 2021, por Monumental 1080 AM.
Nuestro viaje comenzó ya hace algún tiempo atrás, y en el camino fuimos testigos de varias generaciones que crecieron, trabajaron y sudaron junto con nosotros.
Hoy volvemos a salir al mundo más fuertes para llegar mucho más lejos que antes. Somos una generación para un nuevo mundo. Conocela en mitsubishi-motors.com.pi o en nuestras redes sociales Mitsubishi Motors Paraguay.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
¿Qué tan lejos están? ¿Qué tanto vieron? ¿Cuántas historias presenciaron? ¿Cuánto fueron amados? Vuelve una de las campañas ambientales más grandes del mundo. Concurso Colosos de la Tierra, décima edición. Inscribí a tu árbol y convertite en guardián del futuro. Organiza A Todo Pulmón Paraguay Respira.
Escuela, colegio, universidad, Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya, pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., Ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
En el día a día tenés que estar siempre a mil. Videollamadas, arreglar la casa, visitas, hacer compras, más videollamadas, el trabajo, el perro, hambre. Pero si un dolor de cabeza, de dientes o muscular aparece, todo para. Con Zetacalmil, el dolor no te podrá detener. Zetacalmil. Zetacalmil es un producto de Laboratorios Indufar, de venta libre en farmacia. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Sabemos lo importante que es para vos cuidarle a tu auto. Por eso le preguntamos a los mecánicos cuál es el mejor y único aceite de motor en el que confía la escudería Ferrari.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Lo bueno es que el aceite Shell que utiliza Ferrari también puede utilizarlo en tu vehículo.
No lo decimos solo nosotros, lo dicen los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix.
1, 2, 3, 4. Los domingos, de 11 a 13, te acompañamos con una propuesta dedicada a la familia. Con buena música, invitados, humor y muchos premios, amenizando los preparativos del gran almuerzo dominical. Domingo Monumental. Domingo Monumental. Con la conducción de Héctor Riveros. Por Monumental 1080 M. Es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental.
Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M y escúchanos online
desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras.
Cinco minutos perdidos, las letras para hablarte a vos. vas a entender.
Siempre con tiempo.
No me importa poner las letras. Solo me importa mi mujer.
Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer.
Qué viejo que eres de juego. Oh, oh, a mí siempre me toca perder.
Siempre, siempre habrá vasos vacíos. Oh, oh, con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río. Me la va a tomar.
Oh, yeah. Levanta los brazos, mujer. Y ponte esta noche a bailar.
Que la nuestra es agua de río. Me la va a tomar.
De la tarde, 37 minutos, y cómo no emocionarte, Roberto, y seguro más de uno que está escuchando, cuando esta interpretación tan genuina de la recordada, querida y amada Celia Cruz, de La Habana, Cuba, con los Fabulosos Cadillacs, ¿verdad? Hay un tributo que rindieron ayer, se cumplió un año más de su fallecimiento, en 2003, el 16 de julio del 2003 falleció ella, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Y bueno, también aprovechamos para compartir un poco de música y hacer ese reconocimiento.
Ese tributo.
Sí.
Casi 20 años entonces ya.
Impresionante.
Porque
sí.
En 2023 se cumplen 20 años, ¿verdad?
Sí.
18 años de
qué,
su partida.
Qué carisma, ¿verdad? Qué...
Sí, ella es, ¿cómo se dice? Un monstruo dentro de lo que es el espectáculo, ¿verdad? Y toda la trayectoria que tuvo, ¿verdad?
O sea que realmente tuvo, y de hecho, el talento, ¿verdad? Arrasadora.
Sin duda. Marca.
¿Cómo se llamaba ella? Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Qué largo su nombre.
¿Cómo es? ¿Úrsula?
Espera. Voy a mirar otra vez. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso.
Ay. Así luego.
A 7.
Larguísimo.
Sí, más conocida como Celia Cruz, cantante cubana de música tropical. Este, rendimos tributo merecido a la Negra del Tumbao. La vida es un carnaval, ¿te acuerdas? Ese fue bailado, ¿verdad?
La música, pero...
¿En qué momento bailaste en una kermés?
Ahora vamos a bailar cuando tengamos la segunda dosis, por ahí después ya
para... Muy bien, sí, tenés razón. Sí. Que le tengo en línea a Clara Alvarenga, que es de la Patrulla Caminera. ¿Cómo estás, Clara? Roberto Santander, Emilce Aponte te habla. Estábamos ayer conversando un poquito de cómo están los preparativos y de hecho ya en pleno, me imagino, a la aplicación de las multas. ¿Cómo estás, Clara?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias.
¿Qué tal, Clara?
Bien también. ¿Qué tal están después de estas últimas horas de control?
Y encontramos algunas personas, no son tantas, pero encontramos todavía con conductores que no han regularizado todavía sus documentos.
O sea, desde ayer empezó el control, ¿verdad?
Sí, desde ayer la 00 hora.
O sea, empieza el control a nivel país.
Así es.
Ya, y para recordar un poco a la audiencia que estaba escuchando, que de repente no pudo todavía regularizar o estar al día. ¿Cómo es el tema en este momento? Según Emilce, ahora me está diciendo que esto se aplica ya, durante toda la pandemia no hubo ese control efectivo sobre este tema.
Hubo control, solamente que no hubo sanción.
Sanción, sí. Uh-huh.
Sí, encontrábamos, le avisábamos que tal fecha, hasta el 15 fue la prórroga,
uh-huh.
15 de julio, y que a partir del 16 nosotros ya estaríamos sancionando, aplicando la multa, sancionando al conductor que se encuentre con su habilitación vencida, que es equivalente a 5 jornales, 440.000 guaraníes, uh-huh. más la demora del vehículo.
Vamos a hacer un poco como un ejemplo. Roberto, vos uh-huh. ponerle que no renovaste tu documento.
La habilitación.
Te uh-huh. vas por uh-huh. ruta 2.
Acceso sur.
No, ruta 2.
Ah, ruta 2.
Y después ahí hay un control.
Que ahí hacia acceso sur, se quiere ir hacia acceso
sur. Sí, porque acá me estaba explicando para ir hacia ahí, entonces se me quedó esa explicación.
Bueno, y ahí te para la patrulla y yo le... Te dice lo primero, habilitación, registro, te dice. Ah. Así es, sí. ¿Verdad?
Claro. Así es, su documento, registro y habilitación.
Y después, Clara, contamos,
ponele recreamos. Ponele estoy al día con mi registro.
No, ponele que no estás.
Ah, no,
y mire. Yo me estoy yendo contigo.
Y ahí,
claro.
Bueno, y le especificas, bueno, que el documento se encuentra vencida y le explicas el procedimiento, que se expone a una multa, a una sanción de tantos jornales, de 5 jornales, y que se procede a la demora del vehículo. Mm. Que si él cuenta con la suma, de esa suma, la factura que se le va a expedir le pide 24 horas para ir a regularizar dicho documento.
Ahí lo tiene en la
maquinita. Pero ¿y si tiene ahí para pagar ya en ese momento? ¿También se puede o no?
Cabe acotar también que cuenta con un 25% de descuento si es que no es reincidente en este año por una multa de la caminera. Tiene ese beneficio también.
Sí.
No cuenta con ese dinero, se va a proceder a la demora del vehículo y cuando lo cuente puede ir a pagar de donde va a ir a retirar otra vez su vehículo.
¿Y el sistema informatizado ya ustedes están funcionando sin problema? O sea, ¿tienen totalmente eso controlado, digamos, para saber si es reincidente o es la primera vez?
Sí. O sea, si tiene ahí una maquinita donde controla
pagar,
todo.
El sistema luego te lanza si es reincidente y te lanza también el monto total con el descuento.
Y vos dijiste el acompañante.
Yo me estoy yendo contigo y vos tenés justo el registro de tu conducir, de tu licencia se venció también. Ajá. ¿Qué pasa ahí, Clara? Bueno.
Hablamos de licencia vencida, no de perforación. Caminera no controla la perforación.
La perforación.
Bueno, si se encuentra vencida, se expone a una multa de 10 jornales, 880.000 guaraníes. También se demora el vehículo.
Si tenés tu registro, tu registro.
Vencido, si ya caducó.
Sí, ya caducó, exactamente. Vamos a recrear otra situación.
Sí.
Vamos a suponer que sí tenga la habilitación al día, pero su registro está vencido. En este aspecto, el conductor puede buscar un conductor sustituto con el registro al día y va a poder llevar su vehículo.
Yo, por ejemplo, me estoy yendo y tengo mi registro, entonces yo voy a manejar.
Ahí sí. Pero si no es así, indiscutiblemente se procede también a la demora y previo pago de multa se libera y tiene esa, bueno, tiene 24 horas para ir a regularizar el documento.
Y si en 24 horas no regularizó,
que no tuvo tiempo o no se fue y seguía circulando dos días después, igual le van a volver al mismo procedimiento. Entonces, eso es lo que nosotros le decimos a las personas, ¿verdad? Que si no está en regla, que no circule, porque es alta y le conviene ir a regularizar sus documentos antes de pagarle a la caminera, ¿verdad?
Claro, porque, mucho mejor, imagínate.
Sí, una habilitación, ¿cuánto vas a gastar? 35.000, dependiendo del municipio.
Depende del municipio,
es ínfima.
Y en este caso, justo Roberto no tenía ni su licencia al día, ni tampoco su habilitación, perdón, su registro. ¿Qué pasa ahí?
Y ahí me sacan del vehículo.
El vehículo. Y no tenés la plata.
15 jornales ya se
llevan. Y si no tenés la plata ahí.
Y fuiste, te quedaste ahí. Ya te quedás porque te retienen el vehículo.
Sí, así es, con demora el procedimiento, porque el documento que te está habilitando para circular justamente es la habilitación. Y si eso no está al día, ¿cómo vas a circular?
De repente hay gente que te dice que tiene problemas económicos y que hace tiempo no consigue.
No hay perdón ahí.
Y por eso nosotros le decimos a quien, le recordamos que no circule, que use otros medios.
Pero no hay perdón, no hay perdón.
Otra vez 1.400
es más factible que 440.000.
Claro, mucho más. Bueno. Y anoche realizaron el primer, digamos, operativo y 27 personas.
Sí, esa cantidad.
Y bueno,
a nivel país.
Y hoy seguro sí, en fin de semana.
Y es bajo entonces la cifra, porque...
Por ahora. Pero sí, acuérdate que este clima también la gente casi no sale.
Bueno, pueden ser.
También, ¿verdad?
Muchos factores.
Influye también.
Bueno, entonces estamos en contacto. Sí, sí, Clara.
Y además que hoy también algunos municipios no estaban abiertos. Abrieron sus puertas también para que el ciudadano pueda acercarse.
No sé, hay cierta tolerancia también.
Así es.
Bueno, gracias Clara por tu tiempo y vamos a estar en contacto nuevamente.
Dale, a ustedes, muchas gracias.
Inspectora Clara Alvarenga de Relaciones Públicas de la Policía Caminera, de la Patrulla Caminera.
La Patrulla,
sí.
Bueno, y veo también que los legisladores, justamente te mencionaba eso.
El último escándalo.
No, haciendo referencia al caso conversado recién, ¿verdad? Que ahí
y después hay otros temas conexos también.
Sí. Bueno, pedirán posponer multas, dice, por habilitación vencida, pero hay un... Es una posibilidad, no.
Y habrá que ver si es que...
Un proyecto de ley.
No es extemporáneo, ¿verdad?
Porque ahora ya empieza, a no ser que aprueben...
Claro, y eso suspenda los efectos, sí.
No sé hasta cuándo, ¿verdad? Hasta... No sé si menciona hasta qué fecha, ¿verdad? Pero lo concreto es que un sector en la Cámara de Diputados está analizando... presentar este proyecto de ley.
Es importante tener en regla siempre la documentación, porque cuando hay algún incidente o algún hecho inesperado, el documento es válido siempre. Y si no está en condiciones, te puede generar más problemas, ¿no?
Inconvenientes.
Un accidente de tránsito y vos no estabas habilitado para circular, por ejemplo.
Hacemos un análisis político justamente porque ya estamos avanzando rápidamente.
Sí. Son las 2:47 minutos.
Las negociaciones que se están dando justamente a nivel del Congreso. Bueno, lo más llamativo en la semana fue este blanqueamiento que hubo a casos sonados, legisladores que están
pedidos
siempre en la mira,
de
la polémica, ¿verdad? Estamos hablando de Zacarías Girón, Sixto Pereira,
Y Rodolfo Friedman.
Rodolfo Friedman, ¿verdad? Hubo una especie de toma acuerdo político, ¿verdad?
No, no fue acuerdo, eso toma y daca. O sea, yo te doy algo, lo me da. Sí, claro. Un trueque.
Que ya forma, también es producto de otros acuerdos, ¿verdad? Como por ejemplo la designación de Salomón como presidente nuevamente del Congreso.
No se descarta que haya sido parte del paquete, ¿verdad?
Ese sector tiene la mayoría para ahora tomar este tipo de decisiones.
¿Y cómo queda la
discurso?
Y sí, la conducta, ¿verdad? Del legislador que dice, no, nosotros somos transparentes y abiertos a lo que la justicia tenga que determinar en un proceso de investigación.
¿Vos pensás que a ellos le interesa esa parte?
Y quiero pensar que sí.
Pero yo no.
Yo tampoco, pero te digo nomás. Hago ese planteamiento dándole por lo menos la...
Lo que menos le interesa es que como ellos cierran estas mayorías de acuerdo a eso que estaba diciendo, ¿verdad? ¿Qué te doy, qué me das?
El contubernio.
Entonces, en ese contexto y mirando todos los acuerdos políticos que ya se van dando, primero la elección de la mesa directiva...
¿Y cómo queda finalmente entonces la oposición ahí en el Senado?
La oposición está, sabemos que el Frente Basú está con Salomón.
Y otros sectores también. A Sixto Pereira le salvaron. Y después Rodolfo Friedman también es de movimiento.
Sí.
¿Verdad? Ha ligado al gobierno. Y le tenés también a Zacarías
Irún. Ellos ya están fortaleciendo.
Que es vinculado al cartismo. O sea, ahí.
Estaba con el cartismo.
Ah, ¿qué pasó ahora?
No, él ya no está con el cartismo.
Distante.
A eso quiero llegar. Todo esto que se está haciendo, ¿verdad? Lo de Salomón. Ahora lo que sucedió esta semana con el tema del blanqueamiento.
¿Qué más se espera?
Ya forma parte de un proyecto que se está gestando y está apuntando a lo que va a ser el 2023, ¿verdad? Por un lado, sabemos que el vicepresidente de la República...
Así ellos piensan ganar.
Está posicionándose, digamos, buscando alianzas propias
y
su proyecto presidencial.
Las presunciones, sí, por un lado, de supuestamente catapultarlo a él a la presidencia.
Y enfrentar al cartismo.
Otra hipótesis que también ondea ahí en la zona es que supuestamente él quedaría al mando de la presidencia y que Mario Abdo Benítez renunciaría el 15 de agosto. Esa es otra versión que tan tangible
que
puede ser, ¿sí? Siempre está latente ahí.
Sí, siempre está latente.
Pero convengamos que Hugo Velázquez le quiere hacer frente al cartismo internamente. Sí. Y arma su
equipo. Si
no
me preguntaba a mí qué pienso, yo creo que esa posibilidad de que Marito renuncie
es lejano.
Está lejano. ¿Y por qué te digo eso? La coyuntura. Siempre nosotros vivimos mucho las coyunturas.
Pero
¿verdad?
no cierres toda esa posibilidad porque acuérdate que el acta y todas esas cuestiones pusieron también en aprieto.
Pero, ¿cuál es el escenario ahora? Tuvimos estas vacunas que le dieron respiro.
O sea,
lo que a él le estaba cargando mucho de la situación sanitaria,
sí,
la crisis sanitaria.
La vacuna que no llegaba.
Hay un respiro en este momento, porque, bueno, aumentó por
bajaron
fin.
Los casos,
por fin aumenta la cantidad de personas
aumentó
vacunadas.
Aumentó la inmunización, o sea, estamos saliendo relativamente de esa crisis.
Tiene un respiro él en ese sentido, ¿verdad? Si bien siguen también muriendo gente, los hospitales están todavía con una situación
tremendo.
Crítica. Pero, digamos, esa presión fuerte ya no hay tanto en ese punto.
O sea, esa semana de
le
fuego
dan,
se fue apagando,
sí.
¿verdad?
La pelea con el cartismo, él está, digamos, en una especie de ventaja en él, porque este grupo, ¿verdad?, de un grupo importante ya de senadores colorados que se están uniendo ya para ese proyecto, están más, tipo, por mantenerle a él y que el cartismo, digamos, le tengan ahí en la mira también, porque sabemos que ellos también sí se fortalecen.
O sea, que internamente el contrincante es nuevamente HS.
Claro, eso es sí o sí dentro de lo que va a ser.
Convengamos que el 10 de octubre también va a marcar, sin lugar a dudas, ahí el equilibrio, la balanza. Vamos a ver quién tiene más poderío y predominio, ¿verdad?, en Capital, Central y Alto Paraná.
Sí.
Recordá eso, que bueno, como va a ser entre los partidos, vamos a ver el predominio de la ANR, que seguro va a jugar en fila de uno, ¿verdad?
Claro, y vamos a ver cómo juegan ese partido. Si es que realmente van a jugar todo como un equipo.
O si se van
a
entre
ellos.
O si
va a haber esa división. Porque ese
si va a haber traición interna, ¿verdad?
Sí, porque eso suele marcar mucho la victoria o el fracaso del partido.
Ahí le ve a Lugo con la alternancia al poder. Unas horas antes, Castiglioni haciendo ese anuncio.
Lugo,
que marcó
Ciudad del Este.
El presagio de lo que era la inevitable caída.
Zacarías Irún, y eso perdieron, ¿te acordás también?
Sí,
con Miguel Prieto.
Pero convengamos que.
Acá, en Asunción.
Que sí, y que Alto Paraná va a estar muy reñido.
Sí.
Va a estar, bueno, Ciudad del Este va a ser uno de los puntos más críticos también.
Ciudad del Este. y que tiene una dinámica sumamente especial, que bueno, eso en otro momento podemos hablar por toda la coyuntura también y lo que representa Ulises Quintana, ¿verdad?
Es un fenómeno, sí, como también lo es Miguel Prieto, o sea, sí, no hay que tampoco desacreditar ni lo uno ni lo otro, pero son fenómenos que emergen y que van a, sin lugar a dudas, a poner a prueba esa fuerza electoral el 10 de octubre. Caso Asunción va a ser otro punto.
Y vemos, por ejemplo, ya en Asunción la oposición parece que va a jugar
dividida
como siempre.
Y acá nos dijeron quién va a ganar.
¿Te acordás? Esa predicción, ¿verdad?
Sí.
Y vemos que van a jugar divididos.
¿Ocho minutos? Ah, pasamos ya.
¿A qué?
Pausa.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras.
Perdón, ¿por qué número van?
17.
Amor, ¿y vos qué número tenés?
62. Hay que esperar nomás.
Tesorito, por lo visto que vos no te enteraste que Neuland tiene muchísimos cortes ya envasados. Y directamente en las góndolas de productos enfriados y congelados.
Las colas en la carnicería del supermercado ya son cosas del pasado. Frigorífico Neuland envasó una gran cantidad de cortes de la más alta calidad para que puedas ahorrar mucho tiempo en tus compras. Búscalos en las góndolas de carnes enfriadas y congeladas. Frigorífico Neuland. Es sana, es rica y es nuestra.
Escuela, colegio, universidad, Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya, pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
¿Qué tan lejos están? ¿Qué tanto vieron? ¿Cuántas historias presenciaron? ¿Cuánto fueron amados?
Vuelve una de las campañas ambientales más grandes del mundo. Concurso Colosos de la Tierra, 10ª edición. Inscribí a tu árbol y convertite en guardián del futuro. Organiza A Todo Pulmón Paraguay Respira.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
¿Resfrío o congestión nasal? Mentovic ungüento. No solo para los síntomas de resfriado. También descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento. Alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande.
Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play, para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei.
Búscanos como
Monumental 1080 AM.
Monumental 1080, Radio Futuro.
Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25. Monumental. Radio Futuro.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras.
Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño.
Buenas y Primeras, con Emilce Aponte y Roberto Santander.
Música.
parece que no hay nada que contar. El coyote nos comió, el bolsillo se agujereó, la balada para un loco se escuchó. Arrimo canción y la fiesta de la gente cantará. Después se suspiró, el bombo amaneció, la esquina, la vereda se inundó. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo. Lo que sos, renace la ilusión, aunque el mundo ande mudo y solo. La carroza del loco se va, con lunas y soles y promesas de amores. Todo lo que quiera puede imaginar, y las penas.
De la tarde, 6 minutos en Paraguay, estamos aquí acompañándote hasta las 4, buenas y primeras. Estamos aquí en los estudios de Monumental, en la sede central aquí en Asunción, y bueno, a toda la audiencia que nos acompaña siempre los sábados por la tarde, en la tarde de los sábados le decimos, ¿verdad, Robert? Con buena música y también con información.
Sí, Rafael hoy está con
más todo, importante.
Toda la música, la buena selección de música.
Sí.
Para acompañar esta tarde, ¿verdad? Y nosotros dando noticias, también haciendo un análisis de lo que fue la semana y también tratando de tocar temas de interés también para la ciudadanía.
¿Qué tan verosímil es eso que se encontró ahí en la zona del Buen Pastor ayer?
Ah, el armamento, ¿verdad? Mm. Y siempre hay que tomar todas las precauciones, ¿verdad? Lo concreto que ahora veo que están reforzando el dispositivo de seguridad. Uh-huh. No tendrían que trasladarlo a ella a otro lado, ¿verdad?
Y sí, debería ser.
Porque está en una zona sumamente...
Expuesta,
ahí,
la zona.
Sí, donde hay mucho movimiento. Imagínate si esto realmente...
Hubiera sido así, ¿verdad?
Un efecto, lo que va a implicar, ¿verdad? En ese lugar donde no sé cuántos vehículos circulan también...
Peligro.
Cada minuto, ¿verdad? Y hay que ver si finalmente las autoridades del Ministerio del Interior y también... de inteligencia, qué investigación hacen al respecto, ¿verdad? Lo concreto también, hablando de ese punto, ya que estamos tocando, el presidente de la República tomó la decisión de hacer cambios a nivel de la de los efectivos militares que están apostados en la zona norte del país, y estamos hablando de lo que es el comandante del Comando Operativo de Operaciones de Defensa Interna, más conocido como CODI. pero digamos que se utiliza mucho lo que es la FTC, pero CODI sería el que comanda todo nuevamente a la FTC inclusive, ¿verdad? Hubo ese cambio. Ya después, de, no sé, ¿cuánto ya pasó la muerte de este joven? 2 semanas.
Sí.
Se tomó su tiempo el presidente para hacer el cambio, ¿verdad? Aunque que me parece que hubo otras cosas ahí detrás para
Otros factores que sumaron. Sí. Y bueno, es más una cuestión analizada seguro en base a un contexto, ¿verdad? Y otros elementos que fueron sumando. Son de ya las 3 de la tarde, 10 minutos, ¿verdad?
Sí. 22 grados, pero después va a bajar la temperatura según nos estaba ya indicando el con Julio que estuvimos hablando, ¿verdad?
Y aquí en los estudios de la radio, por supuesto, tratamos un poco de avanzar en esa dinámica de las entrevistas. Y bueno, aquí tenemos la visita de Diana y de Julio para conversar un poquito sobre la situación actual, por lo menos en una perspectiva de la economía, de un sector de emprendedurismo que, bueno, trata de reponerse de una grave crisis y que forman parte de un grupo de productores de distintos rubros que están instalados siempre, ahora entiendo, los jueves y viernes, Diana, en la costanera, y están con esa feria necesaria, ¿verdad?, para mantener un poco la cadena alimentaria y, por sobre todo, la economía familiar.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Emilce, Roberto, y sí, como estás diciendo, nosotros tenemos fechas autorizadas, ¿verdad? Uh-huh. Que uno solicita en la municipalidad para que le puedan otorgar el espacio, ya según el cronograma también de ellos, porque como estás diciendo, la costanera es un punto bastante
estratégico,
¿verdad? Sí, estratégico, a mucha gente le queda bien. Entonces apostamos ya hace tiempo, antes de la pandemia, de ese lugar, por el tema de que, como ya nos conocen la gente, entonces a pedido de los clientes nos quedamos ahí, y lastimosamente la pandemia sigue afectando. O sea, no, es que estamos con las vacunas y es lento, pero muy lento, como dice Julio, la microeconomía, los pequeños emprendedores, los medianos emprendedores.
Ustedes como emprendedores, o sea, sienten definitivamente después de la pandemia, para entrar nomás en el contexto económico, podemos avanzar sobre la particularidad del producto y en una época tan necesaria, ¿verdad?, como son el organismo, ¿verdad?, las defensas. Julio, el hecho de que, bueno, como emprendedores uno haya definitivamente siempre tomado el desafío está, pero con esta crisis es mucho más el esfuerzo y tiene definitivamente eso la lentitud, pero tal vez podemos decir que nos podríamos recuperar en un tiempo no muy lejano, Julio.
Primeramente, buenas tardes. La verdad que nosotros tenemos que dar, primero que nada, tenemos que dar gracias porque estamos vivos, porque estamos trabajando. ¿Verdad? Algo que muchas familias han perdido seres queridos, nosotros mismos hemos perdido muchos amigos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a agradecer que estamos vivos y estamos trabajando.
Es verdad.
El tema de la economía, ¿verdad?, no es algo nacional, es algo mundial, ¿verdad? La macroeconomía está repuntando bien porque salió bien la soja, los precios que se están pagando están bien, la carne se está pagando bien también, ¿verdad? Hay rubros que se están exportando, vamos a decir, no tradicionales. Pero el pequeño productor, el microempresario, el emprendedor, ¿verdad?, todavía no está viendo reflejada esa mejora en la macroeconomía en su bolsillo, vamos a decir. Nosotros seguimos remando cada vez con menos recursos, ¿verdad?, porque el que tenía recursos ya usó todo, ¿verdad? Ahora se habla de que van a haber créditos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, nosotros en la costanera, como productores y vendedores de productos nacionales que trabajamos en forma independiente, nos golpea el 1200 guaraníes del gasoil que subió en estos últimos meses, nos golpea que la gente no tenga el dinero para comprar nuestros productos, Pero bueno, seguimos adelante, ¿verdad? Nosotros, el productor, pues no es como un negocio que puede bajar la cortina, puede cerrar y se va. Nosotros tenemos demasiada infraestructura metida en el campo, ¿verdad? Que tenemos que seguir produciendo, ¿verdad? No tenemos otra alternativa. Y eso es un resumen.
Como siempre hablamos con Diana, es un poco la gente que vaya y decida, ¿verdad? Decida, por un lado, contribuir para que eso pueda ser como parte de una cadena, ¿verdad? Que se fortalezca. De hecho, dependemos de la venta para mantener nuestros productos y de alguna manera ir acomodando el gasto y salir de esa, como se dice, de esa circunstancia que, bueno, a veces profundiza un poco la grave crisis. Pero vamos de a poco, ¿creen ustedes, saliendo de ese atolladero?
Así mismo, de a poquito. Hay, por ejemplo, en otros productores, otros rubros, por decirte, los que vinieron al interior esta vuelta, te hablo de un producto en especial que es la carne de cerdo. Antes la carne de cerdo tenía una mayor demanda. Como venía, se faenaba, se iba, ¿verdad? Esa carne casera que nosotros le llamamos. Esta vuelta bajó muchísimo y estamos siempre al tanto también, y sabemos que en otra feria también bajó la venta de carne, por más que
del
sea...
Del cerdo, el corte de ganado carne, menor.
Entonces, detrás de eso está la carne de oveja también, que es una carne muy apreciada, que mucha gente busca, bajó también la venta. Después, lo que es verdura es increíblemente, Milce. La gente, entendemos la situación en todos lados, ¿verdad? Porque cada familia, de repente, gastos en farmacia, ¿verdad? De cada uno con el tema de no llegó a internarse, gracias, pero en su casa.
Sí, también buscó la medicación.
Sí mismo, entonces... la parte de verduras también bajó mucho la venta, eso me estaba diciendo la compañera ayer.
La venta de las verduras.
Las verduras, sí.
Y eso que el precio que tienen ahí en la costanera
es muy accesible.
Sí. 5.000 guaraníes el kilo.
Sí.
La mandioca creo que 1.000.
La mandioca está a 2.000.
Bueno, 2.000, pero sí, indistintamente, sí. O sea, van variando.
Es un precio bastante, que yo digo, merecido, que a ellos se les pagan ese precio en la mandioca.
Claro, ahí pues está también, no tenés tampoco eso de demasiado abaratar, porque al final todo lo esfuerzo que... Sí. ¿Cómo verá? ¿Cómo empatás?
Así mismo, la seca afectó no solamente...
ese otro
en muchos tipos de productos.
Sí, impresionante. Mato, me decías cada Zapá, ¿verdad? Caguazú, esa zona.
Caguazú es la zona en que tenemos mayores productores. Y
la sequía, Robert. El frío, la helada.
Sí, por eso hay veces precios no podemos bajar demasiado, porque ellos somos independientes, ¿verdad? No podemos dar a un precio en que ya no tiene más, vamos a decirle, su costo. No podemos traer porque vienen de lejos. Cada uno tenemos nuestro sistema del costo de nuestros productos, ¿verdad? Entonces, les pido así, eso siempre al cliente, ¿verdad? Que le conozca al productor, que conozca, que le cuente cómo ellos trabajan. Algunas veces nosotros mostramos las fotos de la chacra, cuando estaban cosechando ellos algunas cosas, ¿verdad? Y lo poco que están pudiendo sacar, están trayendo. Hay que le apoyen, que apoyen a todos los que son compatriotas de acá, ¿verdad? Campesinos que vienen del interior, y paguen lo que es en el supermercado, por cierto, la mandioca está a 3.000, 2.800, y en la feria está a 2.000.
¿Cómo está el tema de la feria? ¿Se van la gente a apoyar, como estás diciendo, o hay esa especie de que la mayoría se van nomás, que si va al supermercado o al mercado, donde también sabemos que concentra mucha cantidad de personas?
Sí.
¿Cómo estamos en ese sentido?
Bueno, una de las cosas que nosotros queremos destacar, ¿verdad? Es de que nosotros, los productos que ofrecemos, ¿verdad? Son productos, por decirle de una forma, diferenciados. Vamos a decir, la alimentación de nuestros animales, ¿verdad? No es la alimentación de un lugar así, un gran criadero de, por decirte, de cerdos, vamos a decir. Nosotros tenemos sistema tradicional, se le da mandioca, se le da suero, se le da maíz, ¿verdad? Eso tiene un gusto diferente, ¿verdad? Y sobre todo es a nivel de pequeño productor.
Sí.
Nuestro huevo casero, nuestra gallina casera, nuestro queso paraguay. Nosotros tenemos un producto diferente a lo que la mayoría de los
está
otros locales...
Está acostumbrado, digamos, a comprar.
O sea, sí. Pero es amigo, todos acá en Asunción, San Lorenzo, Fernando de la Mora y todos los alrededores de Asunción... de una u otra forma, si no es gente que vino de la campaña a fincarse acá, es hijo de una persona que vino de la campaña a fincarse acá, ¿verdad? Entonces, el producto que nosotros ofrecemos es un producto diferenciado en ese sentido, ¿entendés? No tiene ninguna industrialización, es más casera el cuidado que se le da a los animales.
Claro, claro. ¿Y cómo la gente va, apoya o cuesta o falta hacer más conocer también eso? Ustedes siempre están en la costanera.
Sí, nosotros tenemos nuestra clientela formada, ¿verdad? Hay mucha gente que gusta este tipo de alimentos, ¿verdad? Muchos productores hicieron conocer por la calidad de su trabajo, de sus productos, ¿verdad? Y bastante bajó, como te digo, justamente por la pandemia.
El producto estrella, porque siempre tenemos que insistir, ¿verdad? En la costanera los jueves y viernes están los pequeños, medianos productores que son independientes y que ayudando un poquito también en la economía del campo, ellos están haciendo el esfuerzo.
Sí.
Entonces, invitarles a la gente que siempre desde las 6 de la mañana ya están ustedes.
Sí,
jueves y viernes.
Sí.
Jueves y viernes, anunciamos siempre nuestra fecha. Algunas veces entramos miércoles o entramos martes.
Pero todo este mes de julio están ya, estas últimas semanas ya están
estas
ya.
Estas dos semanas que serían 22, 23 y el próximo jueves que sería 29 y viernes 30. Vamos a estar estas dos fechas, después el mes de marzo vamos a estar anunciando nuevamente.
Súper bien. ¿Va a seguir esto, sí, Diana?
Queremos seguir porque de a poquito estamos reactivándonos nosotros, ¿verdad? Haciendo camino. Y invitamos a la gente de que vayan a conocer, ¿verdad? Los productos, le conozcan a los productores, apoyen. Porque es una venta directa, no hay intermediarios. Hay mucha gente, muchas familias se benefician con las compras, ¿verdad? Es como todos. Como toda familia, como yo digo, el interior, ¿verdad? Ellos cuidan mucho todo lo que sea la producción, la manipulación. Nos conocemos desde hace rato, ¿verdad? Y traen muy buenos productos, Roberto. Entonces, eso les pido a los oyentes, a la gente que visiten la feria cuando puedan. Vamos a estar anunciando siempre, ¿verdad? Y este jueves vamos a estar otra vez.
El jueves. Ustedes están directamente con el rubro de todo lo que sea apicultura.
Apicultura, sí.
¿Y cómo están con ese rubro ahora, Julio?
Y bueno, es la época en que tenemos que cuidarle mucho a nuestras abejas, ¿verdad? Porque no, en este momento no, con el frío y todo eso, ¿verdad? Tenemos que estar encima de ellas, ¿verdad? Para que no se vayan y para que no se mueran.
¿Y cómo hacen? ¿Qué hacen?
A ellas durante el invierno se le da un suplemento para que sobrevivan durante el invierno. Vitamina y todo ese tipo de cosas para que el animal sobreviva. Y después cuando llega la época de floración, digamos que es más tranquilo, ¿verdad? Hay que esperar que llenen los panales para la cosecha. Nosotros tenemos una apicultura netamente familiar. Trabaja con nosotros solamente un muchacho, se llama Matías, que está en Benjamín. Después el resto es Diana, mis tres hijos y yo somos los que trabajamos. Tenemos más de 160 colmenas en el Chaco. No, en el Chaco no hay productos, fumigaciones ni nada de eso, donde estamos nosotros, ¿verdad? O sea que nuestra miel está libre de toda esa...
O sea, eso influye también, si es que están en una zona donde hay mucha fumigación, ¿verdad?
Sí, porque hay mucha mortandad de abeja y contaminación de la miel también.
Claro, o sea, ese es un factor importante.
Sí, siempre se dice que la miel de Chaco es la mejor, ¿verdad? Sin desmerecer la miel de la oriental. Pero es un tema a tener en cuenta, ¿verdad?
Exacto. Y ustedes tienen, digamos, en su propiedad esa cantidad que mencionaste, ¿verdad?, de colmenas.
No.
¿O están distribuidos en varios...?
No, es propiedad nuestra. Es una sociedad que tenemos con un ganadero de la zona, ¿verdad? Entonces, no tenemos en nuestra propiedad, ¿verdad? Ahora tenemos una propiedad ahí cerca, ¿verdad?, que estamos también tratando de aumentar un poquito nuestro... Porque el tema del pastaje pues, es importante. Vos no podés tener las 100 colmenas juntas. Tenés que tener 20, 25. Entonces tratar de buscar así, ampliar un poco más el... para poder juntar más miel.
¿Y cómo es, digamos, porque ellos tienen toda una organización también, ¿verdad? La forma en que están ahí haciendo permanentemente, trabajando también, ¿verdad?, para producir justamente la miel.
Es que la abeja tiene determinado su trabajo de acuerdo a la edad de la abeja. Mm-hmm. La abeja desde que nace hasta que muere, de tal edad a tal edad tiene un trabajo.
¿Y cuánto tiempo vive?
Y mira, si vamos a hablar en días, ¿verdad?, depende mucho de la época del año. En el invierno, por ejemplo, una abeja vive mucho más tiempo que en el verano, porque en el verano el desgaste del vuelo para ir y traer néctar y polen, agua, estar ventilando la colmena y compañía, hace que viva menos tiempo. Pero puedes darle una media de 60 días, que es hasta, puede ser mucho mayor o mucho menor, pero una media para hablar de un número, ¿verdad?
60 días,
sí.
Es poco también.
Es poco, sí.
Pero se reproducen, digamos, rápidamente también.
Y una reina puede poner hasta 5.000 huevos en un día.
¿En un día?
Sí.
5.000 huevos.
Impresionante.
¿Qué tal
los zánganos?
Y los zánganos cumplen un papel fundamental en la fecundación. Inclusive se habla de que también cumple un papel importante en la maduración de la miel. O sea, en la colmena todos tienen un papel, ¿verdad?
O sea, decías que hay un tiempo en que tienen que trabajar.
Sí, señor.
Ese cuando son jóvenes, digamos.
No, la obrera trabaja hasta que se muere, desde que nace hasta que se muere trabaja. Normalmente una obrera muere en el campo trabajando, son pocas las obreras que mueren dentro de la colmena. Por eso cuando vos encontrás una colmena con mucha abeja muerta ahí en la piquera y abajo y compañía,
es por algo,
ya hay algún problema, ya hay. No es que vos encontrás la abeja muerta de forma natural ahí afuera.
Y vos dijiste 5.000 huevos en un día.
Sí.
¿Eso en cuánto tiempo ellos ya están, digamos, preparados para trabajar? Porque lo que hacen es trabajar, ¿verdad?
Sí, y nacen una obrera nace a los 22 días.
O sea, 22 días, digamos, están ahí...
De huevo hasta que nace.
Y son muchos, pues imagínate por día 5.000.
Sí, pero no, es que todos los días 5.000.
No es así.
No, la reina pone esa cantidad de huevos solamente cuando hay mucho alimento, que es la primavera.
Ajá. Solo en primavera.
Sí.
Sí.
En invierno, como no hay comida, baja la postura y puede incluso dejar de poner huevos.
Julio, vos sos un artesano de todo lo que es la apicultura, por lo que... Siempre así hablando, aprendemos. Mucha gente, por ejemplo, en el barrio se encuentra con un enjambre, como decías, ¿verdad? Y empieza a tirarle, seguro, piedras, no sé, para espantarles, o empiezan a poner fuego. O sea, es toda una... Pero entiendo que hay toda una estrategia que hay que hacer para no... Porque también no hay que alterar eso. O sea, que para que no se pierda, y también, ¿cómo hace? ¿Cómo uno tiene que hacer? Porque yo escuché un caso así en la zona de Pané. Alertó a toda la... Le llamaron a los bomberos, pero bueno, porque no tenían por otra opción.
Y bueno, lo primero, como en cualquier caso de... O sea, este tipo de situaciones, ¿verdad?, es mantener la calma, ¿verdad? No precipitarse, no apurarse. Y llamar a la persona correcta, ¿verdad? Los bomberos normalmente nos derivan a nosotros porque hay una ley ya que está, creo que rige hace 2 años ya, que prohíbe quemar o matar o fumigar, ¿verdad? Eso es considerado hoy en día ya como un delito.
O sea, si uno encuentra un panal, ¿verdad?, en su propiedad o no sé, está prohibido.
Sí, señor.
Quemar, fumigar.
Y no hay la otra forma.
¿Y eso está penado?
Y sí, está...
hay una sanción, digamos.
Hay una sanción, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para eso hay gente que se dedica a esto. Yo también suelo hacer ese tipo de rescate, ¿verdad? Solo llamamos rescate porque es ir a salvar la abeja, ¿verdad? Y sobre todas las cosas es resguardarse, no agredirle, porque en la forma en que se la agreda, ellas van a responder.
Empiezan a atacar, digamos.
¿Verdad? No, ellas no atacan, ellas se defienden. Uh-huh. Ellas no atacan. Acuérdate que ellas se mueren. Uh-huh. cuando una abeja te pica, se muere. Entonces, o sea, porque se queda todos los intestinos en el aguijón. Entonces, ella te ataca porque ella se suicida para defender a sus compañeras.
Mira un poco.
Escucha.
Así es el tema. Entonces, ella no ataca.
O sea, para defender, digamos, la colmena, es lo que hacen eso.
Sí. Hacete idea de que cuando vos te acercas a una colmena y ellas sienten tu presencia, ellas no es que van y boom, te pican directo. Ellas te van y te chocan, por ejemplo. Te chocan. Y lo peor que hace la gente es tratar de espantarle con la mano. Y eso ella interpreta como una agresión.
Ah.
¿Y qué es lo recomendable?
¿Y si te atacan y te
alejarte
picar?
Nomás.
Salir nomás de...
Alejarte.
Lentamente. Porque...
Pero hay equipos que tenés que ponerte, un equipo especial para ponerte para intervenir. Sí.
Y tenemos nosotros esos equipos. Mi señora también fabrica esos equipos.
Aparecemos astronautas así.
Así
todo.
Mismo.
Y sí, pero acordate que ese bicho te puede matar.
Eso te iba a decir. La picadura supone también un riesgo.
Sí.
Y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
¿En qué sentido cosas buenas y cosas malas?
Porque... Y hoy en día existe algo que se llama apiterapia y hay tratamientos de ciertas enfermedades donde se usa el veneno de las abejas. Incluso para problemas cardíacos se usa la apiterapia, ¿verdad? La apitoxina, ¿verdad? Se le saca hay un procedimiento que se hace, se le saca el veneno y se prepara un producto a base de la apitoxina, y eso es bueno, es beneficioso para la circulación, el corazón y demás cosas.
El humo les espanta.
El humo les marea, les debilita, entonces...
¿Y les mata?
No les llega a matar, por eso hay que usar con cierta medida, ¿verdad? Siempre usamos el ahumador. En el caso de cuando vamos a cosechar, se usa el ahumador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez que ellas se sienten amenazadas con el humo, recogen un poquitito de miel para que ella te encienda esa energía y ya sabe cómo descubrirse, entonces baja el nivel de agresividad.
Lleva mucho tiempo todo este conocimiento, Julio, toda una vida, ¿verdad?
Y para eso pues están los libros no muerden, ¿verdad? Todo esto que estamos diciendo está escrito. Es cuestión de acercarse a los libros y de
y más
practicar.
Sí, a más al menos este rubro, ¿verdad? Porque decíamos hace unos años, ¿hace cuándo fue, Robert, que también salió la información? Y de hecho también me imagino que eso genera su impacto de la tecnología que desplaza a las abejas.
Y hoy en día...
El tema de las telecomunicaciones.
Sí.
Y el problema de las abejas empezó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó la agricultura mecanizada, ¿verdad? Sí. Donde se empezaron a introducir ciertos con productos químicos, ¿verdad? Para controlar plagas, controlar hongos. Y como no acá no, pero en otros países se usa mucho la abeja para polinizar cultivos. Ellas empezaron a desaparecer colmenas. Síndrome de desaparición de las colmenas se empezó a dar después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de esa nueva tecnología. Y se habla de que un 40% de las colmenas desaparecieron. Yo creo que, no sé si es un número cierto o no cierto, pero yo que estoy en grupos de apicultores y compañías, cada tanto aparece, ¿verdad?, alguien que muestra todas sus abejas muertas, ¿verdad?, por culpa de fumigaciones, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad, ¿verdad? No es un invento, ni estar en contra de nada ni de nadie, ¿verdad?, sino que es una realidad. Entonces, las abejas no solamente uno las tiene que ver como productoras de alimentos, sino también son los que garantizan la continuidad de la vida, porque garantizan la biodiversidad de las plantas. Una abeja va a una flor de un árbol, una planta, saca néctar, polen, y se va y deposita ese polen en otra flor de otra planta, de otro árbol. Entonces, es la forma de mantener la diversidad de las plantas. Y ustedes saben bien que las abejas son responsables de la polinización de más del 70% de los alimentos que consume el hombre. Aparte de las abejas, están las mariposas, los murciélagos, las moscas, otros polinizadores también que son destruidos por las fumigaciones, ¿verdad?
Realmente, ¿cómo la gente puede contactar con ustedes cuando casos como este puntuales pueden presentarse, ¿verdad? Y también eso que es importante de la miel, ¿verdad? Sí, porque ese es el producto real que elaboran ellas.
Sí, tenemos un número de teléfono, el 0971-386040. Pero cualquier consulta técnica, sobre todo, es el número de Julio.
Eso, porque a veces pues uno se ve en el apuro.
Sí, y 8572-88.
Llama a los medios, ¿verdad?
Sí.
Repetimos otra vez.
0985-72-1088. Si quieren adquirir la miel, tenemos una gran producción de miel de abejas a la venta en varias medidas. Productos derivados también, que yo le llamo, que es el propóleo también, que está dentro de la colmena. Tenemos polen también, tenemos miel con propóleo. Una cantidad así de producción surtida, lo que podemos producir, estamos ofreciendo siempre.
Vamos a la vuelta de la pausa a hablar de las propiedades de esos componentes, Roberto, que creo que uno de ellos...
Importante conocer, ¿verdad? Dale.
Tenemos pausa.
Buenas y primeras, con Emilce Aponte y Roberto Santander.
Hace algún tiempo atrás, y en el camino fuimos testigos de varias generaciones que crecieron, trabajaron y sudaron junto con nosotros.
Hoy volvemos a salir al mundo más fuertes para llegar mucho más lejos que antes. Somos una generación para un nuevo mundo. Conocela en mitsubishi-motors.com.pi o en nuestras redes sociales Mitsubishi Motors Paraguay.
Escuela, colegio, universidad, Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya, pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito. El Farol S.A., empresa paraguaya, líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Hoy Luis se compró 15 corbatas de seda. Sí, 15. Pasa que Luis matriculó a los chicos, llamó al electricista, se suscribió a un club de lectura, pagó la luz, el agua y hasta el seguro médico. Compró la cena, arregló el auto y también lo lavó. Empezó el gimnasio, volvió a casa con ganas de terminarlo y con todos los puntos que acumuló, se compró 15 corbatas de seda. Luis es un cliente más. Acumula puntos en el programa Atlas Más, pagando todo con sus tarjetas de crédito y débito Atlas. Porque sabe que puede canjearlos por lo que más le gusta, con un simple SMS o desde los canales digitales Atlas, sin limitaciones de comercios. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital.
¿Resfrío o congestión nasal? Mentovic ungüento, no solo para los síntomas de resfriado, también descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
Perdón, ¿por qué número van?
17.
Amor, ¿y vos qué número tenés?
62. Hay que esperar nomás.
Tesorito, por lo visto que vos no te enteraste que Neuland tiene muchísimos cortes ya envasados. Y directamente en las góndolas de productos enfriados y congelados.
Las colas en la carnicería del supermercado ya son cosa del pasado. Frigorífico Neuland envasó una gran cantidad de cortes de la más alta calidad para que puedas ahorrar mucho tiempo en tus compras. Búscalos en las góndolas de carnes enfriadas y congeladas. Frigorífico Neuland. Es sana, es rica y es nuestra.
Las noticias y mucho más. Monumental AM 1070 es Radio Futuro.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental.
¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande.
Somos noticia, somos actualidad, somos Radio Futuro. Monumental 1080 AM.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras.
Te vi, yo pensaba en otras cosas.
pero por mí. Hacelo.
3:44, estamos aprendiendo acá. Sí,
es interesante este mundo de las abejas. ¿Cómo es?
De la reina vive como la reina. ¿Y el
la
zángano?
Reina incorporada, 5 años, ¿verdad?
Hasta cinco años.
Y su misión es...
Y es quien pone los huevos, ¿verdad? Para que sobreviva la colmena. Uh-huh. Y es la única que consume jalea real.
Ah, ella nomás consume eso.
Solamente ella y las larvas, uh-huh, ¿verdad? Las larvas hasta el quinto día. Ah. Sexto día, perdón.
Y eso le da, digamos, una fortaleza o no sé, una capacidad para volver a generar otra...
Impre.
Y sí, hasta... Ella puede poner hasta 2 veces su peso vivo en huevos por día, ¿verdad? Mm. Hasta, repito, ¿verdad? No, es que toda la vida, en todos los momentos, ¿verdad? Pero... La jalea real es la que hace la diferencia, y la base de la jalea real es el polen, uh-huh, ¿verdad? Y el polen consumen las obreras jóvenes y tienen una glándula, la hipofaringia, donde vamos a decir así para que se entienda, transforman el polen en jalea real. Uh-huh. ¿Verdad? Nosotros justamente tenemos un producto que se llama Polentol, que está hecho a base de jalea real, polen y miel de abeja, que es un reconstituyente natural, energético, aminoácidos, vitamina, enzima, como se dice, ere a la orecoa allá, y entre ellos está también la jalea real, que es el alimento de la reina.
Que es el alimento. Te preguntaba yo, ¿ella tiene su entorno, primer anillo, o sus relaciones con toda la colmena, así digamos?
La colmena es un mundo de olores, de feromonas. Ah. Se comunican de esa forma las abejas.
¿Por los olores?
Por los olores. Ajá. Son feromonas que quieren decir, hay un olor, hay que hacer tal cosa, otro olor. Mm. Cuando la abeja te pica, la obrera te pica, se libera una feromona y dice, este es el enemigo. Entonces, si te pica una, te van a picar 2, 3, 5, 10 en el mismo lugar ahí alrededor.
Si es que están, digamos, muchas... Sí.
Por eso es muy importante no... Y de repente a curiosear, sobre todo, o a decir, ay, a mí no me van a hacer nada. Pues el solo hecho que te pique una abeja, como él te está diciendo, va a salir la tripa, se te queda el aguijón, uh-huh, y ahí va a empezar a venirte las demás, y ahí va a empezar el ataque. Mm.
¿Qué es lo que mejor, sucede cuando están en posición de ataque, verdad?
No hace falta. Inclusive, el perfume, el olor del perfume allá les molesta.
El olor del perfume que usamos.
Sí, el olor de una pintura les molesta.
No les gusta eso.
No.
Es un peligro para ellos.
Y son cosas que les sacan de su es una alerta que tienen, es la alarma que les está sonando ahora. Mm.
Julio, ¿dónde podemos nosotros aprender más de la cultura apícola?
No hacen videos así para no están todavía incursionando en ese campo.
Estamos de a poquito, ¿verdad? Mm. Estamos haciendo a poquito.
Pues interesante, muchísimo hay para contar. Sí, hay muchísimo, sí. ¿Cuánto oído lo que
apasionante
han
hecho?
Nosotros, como le decimos, estamos con todo lo que es la producción Benjamín Acebal, ¿verdad? Mm. Y
ahí es donde ustedes están, como decía, ¿verdad? Sí. En el predio.
Sí, y hay gente que suele ir, que se anima a irse, ¿verdad? A mirar, de repente quiere aprender, puede irse coordinando siempre con nosotros sin ningún costo, mirar, a saber cómo es.
Deberían hacer, como viste, el tema de la ruta de la chipa, sí. Sería la ruta de la abeja, ¿por qué no hacen algo así?
Sí, porque detrás de toda
porque
la
hay mucho
cultura
para aprender,
apícola,
¿eh?
Vos tenés, o sea, una aproximación que querrías tener para conocerla mejor y aparte cuidar su hábitat. Claro. Ajá. Porque sabemos que ellas hacen
no
muchísimo por la naturaleza, ¿verdad?
Sí, no les gusta la presencia, seguro también, ¿verdad?
Eso es mentira, también. Eso es que extraño y todo eso es mentira. Que alguien se ponga un perfume ahí sí ya no les gusta.
O sea, ponerle que si van a hacer eso, a la gente que quiere ir, le recomiéndalo, no usar perfume.
No tomar el alcohol, el aliento del alcohol también les altera.
¿A qué pasa?
No les gusta el perfume.
Nosotros antes de la pandemia, ¿verdad? Realmente tenemos tantas fotos, ¿verdad? Hasta 8, 10, 12 chicos, ¿verdad? grandecito ya, ¿verdad? Pero juventud, ¿verdad? Que nos acompañaba, trabajábamos juntos, ¿verdad? Aprendían. Este tema de la pandemia cortó mucho eso. La ventaja que también nos dejó más tiempo con nuestros hijos también. Todos ellos participan, se van, ellos arreglan los cuadros, pegan cera, cosechan, hacer la cosecha. Yo te quiero mostrar los mitaí de los 4 años, 5 años ya trabajando, ¿verdad? Y hoy en día, ¿cómo están? Vuelan. Yo puedo asegurarte que sabe mucho más que uno que fue a un curso de apicultura, ¿verdad? Porque
por la experiencia.
La experiencia pues también es parte, hay que leer también. Eso yo siempre le digo.
Ustedes leen también todo para conocer.
Claro, el terreno de la práctica.
Se estudia bastante antes de...
Le quiero preguntar, tema propóleo. Mencionaba, Julio, que no es solamente para la cuando tener problemas de garganta.
El propóleo, ¿verdad? Es un producto... pero maravilloso. Hay estudios, hay trabajos. Hasta cáncer cura, ¿verdad? Lastimosamente la dosis que hay que usar, tenés que necesitar 10.000 colmenas necesitas para producir la dosis necesaria para eso, ¿verdad? Pero te digo, ¿hasta dónde llega? Pero para lo que somos los comunes de los mortales y tenemos un problema de garganta, por ejemplo, ¿verdad? Que nos está picando la garganta. Nosotros tenemos un propóleo que comercialmente se hace al 11%. Yo preparo al 44% arriba. O sea, es mucho más concentrado porque yo uso el mismo. Yo no es que agarro y cargo para mí y cargo para vender. No, yo el que es para vender, yo agarro y uso yo. Entonces yo quiero tener, ¿verdad? Lo que yo uso es lo que yo vendo, ¿verdad? O sea, nosotros vendemos como familia. Entonces, si vos tenés un problema de garganta, propóleo, solucionar tu problema de garganta. Tenés gastritis, tenés acidez, propóleo en la dosis correcta, solucionás tu problema.
¿Y cómo saber la dosis? ¿Cuál es la dosis
correcta? Tenés que hablar con nosotros cuando vendemos el producto, ¿verdad? Te damos todas las indicaciones.
Normalmente son, si es en gotas, es 5, 8 a 10 gotas en caso... En el caso de post-COVID, ¿cómo le llamamos? Ya estamos...
Ese 12, si tuviste COVID.
Si tuviste COVID.
O si no querés tener nada.
También, 12, para prevenir. 15 horas, para prevenir, ¿verdad? Y tengo conocidos que empezaron a usar hasta 15 gotas fraccionadas.
¿Por cinco, día?
Sí,
por
5 a la mañana, 5 a la tarde, 5 a la noche. Y en menos día en que otras personas estaban haciendo un tratamiento... se recupera mucho más.
Pero el propóleo es el que es puro o es el que puro. Usted el que tiene con hay el puro y el está con la miel mezclada.
Sí,
hay dos. O los dos igual tienen el mismo efecto.
Tiene funciones diferentes. O sea, el tema es el siguiente, ¿verdad? Vos tenés un el caso del propóleo con miel, lo que vos estás haciendo es darle un vehículo al propóleo. ¿Entendés? Vos querés que ese propóleo se pegue en la garganta, porque cualquier cosa que pasa con la garganta como una mucosa, está siempre húmeda y es difícil, ¿verdad? Que algo se quede en la garganta. Entonces, al darle la miel con el propóleo, vos tenés el doble efecto. La miel es astringente, ¿verdad? El propóleo es un desinfectante, ¿verdad? Es un probiótico. Entonces, vos le estás dando la posibilidad de que ese propóleo se quede trabajando más tiempo en la mucosa de la garganta. Entonces, por eso se prepara de esa forma.
Entonces, digamos, ahí está el secreto también.
Y es cuestión de preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Te voy a decir una cosa. El propóleo verde que tenemos nosotros, ¿verdad?
¿Verde?
Sí. Tiene artipirina C, ¿verdad? Un flavonoide que es, en cuanto a lo que es levantar la defensa, es uno de los mejores. Vos te cortás. Vos le pones propóleo, tapás la herida, y en 3 días eso está cerrado.
O sea, sirve también para...
Sirve también.
¿Cicatrizante sería? ¿Verdad?
Sí, los romanos, los griegos usaban el propóleo para cicatrizar heridas. Los egipcios usaban propóleo para la momificación. Toda esta relación, ¿verdad? No, es que nosotros estamos inventando.
Claro, porque hablaba de que hay todo para leer, si es que te interesa y conocer más las propiedades, todo lo que estamos conversando.
Y sobre todo es importante, ¿verdad? No solamente nos ha apasionado y todo eso, ¿verdad? tratar de consumir del apicultor, ¿verdad? La miel, comprar del apicultor, ¿verdad? Porque el apicultor, ¿verdad?, está más interesado no en vender su miel, nomás que vos siempre le compres tu miel, ¿verdad? Y hoy en día hay mucha adulteración de la miel, ¿verdad? Ese es un tema, podemos sentarnos 3 días a hablar de eso, pero existe, ¿verdad?, esa adulteración. La gente te viene y te quiere vender una miel sin etiqueta, una miel que tiene la abejita muerta, le ponen aserrín y todo ahí a la botella, ¿verdad? Y después resulta que era mermelada de andaí o
con
mermelada
mucho azúcar, de arroz. Con mucho azúcar también,
Julio, ¿verdad? Recordarle a la audiencia, porque estamos cerrando, el número de teléfono donde pueden contactar con ustedes en caso de emergencia, ¿verdad? Para esto.
O si también quieren consumir los productos.
Conocer un poco la variedad. Es importante un poco. Julio, tu apellido, Diana también, un poquito así para...
Julio Sánchez, 0971-386040. Y Diana, 0985-721088. Cualquier cosa nos escriben y vamos a hacer todo lo posible en caso de rescates, de ver la solución. Así.
Acá una oyente envía un mensaje. Dice. Anaí Coronel nos está escuchando, dice Milce.
Sí.
Bueno, esta foto que les mostré acá, ¿verdad? Dice, es de cultivo de canola en Itapúa.
Sí.
Dice, que es un cultivo extensivo. Pero hoy en día se avanzó bastante en el desarrollo de defensivos agrícolas selectivos que contribuyen con esa coexistencia, dice. No sé si ustedes tienen algo que mencionar al respecto, ¿verdad?
Bueno, ese es un tema, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la canola es un cultivo de cobertura. Uh-huh. Se usa principalmente para no dejar ociosa la tierra. Uh-huh. Yo tengo, lo que me dicen a mí mis colegas de allá de la zona de Itapúa, San Pedro también, en varias partes se planta la canola, ¿verdad? Tiene que haber una coexistencia entre el agricultor y el apicultor, ¿verdad? Si va a haber algún tipo de fumigación, es el que, si se avisan y todo eso, ¿verdad? Disminuye el peligro. Si se hace a la tardecita, noche, la fumigación, disminuye también el peligro para las abejas, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber esa armonía entre el agricultor y el apicultor, ¿verdad? Para que eso no ocurra, ¿verdad? Uh-huh. Pero estamos hablando de la canola. Hay muchos colegas míos que producen miel de canola. En la zona de Itapúa es una miel que cristaliza muy rápido, es una miel que se puede producir en invierno, tiene mucho polen. Yo tengo colegas que usan la canola para crecimiento de colmena y después se van al Chaco haciendo transhumancia. Es una herramienta, pero siempre cuando uno está en zona agrícola tiene los problemas de la zona agrícola, ¿verdad? Así como cuando uno está en ciertos lugares tiene el problema del robo de colmenas, ¿verdad? Y cuando está en otros lugares no tiene el problema del robo de colmenas, ¿verdad?
Entonces es lo que digamos, hay que tener todos esos detalles también a la hora de...
Como en todo, hay que saber trabajar. El secreto no existe, la pólvora se descubrió hace demasiado tiempo, no hay secretos. Sí. El tema es que hay que saber trabajar, y sobre todas las cosas, yo siempre le digo a los colegas, tu zona es tu zona, vos tenés una abeja en tu zona, tenés un medio ambiente en tu zona, ¿verdad? Y tenés que saber trabajar. Lo que a vos te funciona, puede que me funcione a mí y puede que no me funcione. Entonces, ahí viene el tema, o sea, que acá, bueno, hay una receta, ¿verdad?, que vos vas a seguir para producir o no miel de abeja, ¿verdad? No existe la receta, vos tenés que ser apicultor. Eso lo siempre tenía un profesor brasilero que siempre me decía, hay que ser apicultor. Y ser apicultor quiere decir saber mirar lo que pasa.
Claro, tiene que conocer todo. Emilce, estamos ya cerrando el programa. Muchísimas gracias por la presencia. Yo creo que da para conversar más ahora, porque hay tantas cosas por conocer también de lo que es el trabajo del apicultor, ¿verdad? Y ustedes que están en eso en el día a día, que todo lo que hace referencia a la organización, ¿verdad? Las propiedades, ¿verdad?
Tenemos
las
que ventajas. Hacer una visita por...
Hay que conocer un poco el lugar.
Sí. Sí, la verdad, le invitamos cuando ustedes puedan y...
Roberto estamos... es un hombre muy... ocupado.
No, pero podemos hacernos de tiempo ahí con Raquel, vamos a hacer una excursión
pedir
ahí
una
para
audiencia
conocer.
Con Roberto es mucho más difícil que con el presidente de la República.
Bueno, Emilce, estamos
él es
cerrando.
El número uno, detrás ¿Tramos? De él están las sombras.
Segundo y ahí Rafa ya no está.
Rojo.
Rafa ya no está ya.
Sí, no le
Raquel,
va a pasar
dame
nada.
La... ¿Verdad que es así?
No, yo me gustaría conocer. Sí. ¿En serio?
Hay
¿sí?
trajes, te vamos a equipar bien, vas a ver que vas a perder el miedo y ahí después...
No, pero me gustaría. Está tomada la invitación.
Está bien, bueno, mira que públicamente está asumiendo la agenda.
Así mismo, ya está ya.
Llegamos al final. Gracias, Julio. Gracias,
sí,
Diana,
gracias a ustedes,
Robert,
por el espacio.
Raquel,
gracias,
ahí en la producción.
Gracias por el espacio. Y...
Rosita y también a nuestro querido amigo Rafael,
Rafa,
que está en cabina de controles.
Nos vamos.
Ahí está. ¿Dónde vas a bailar eso?
Celia, ahora voy a bailar con mi teclado un ratito. Tengo que cerrar mi
Mentira.
Página.
Mentira. Bueno, chao.